en este sábado en el que la borrasca Ingrid va a seguir recordándonos que estamos en invierno. Esta tarde-noche va a continuar nevando en la mitad norte y en las zonas de montaña, en las sierras del centro, en Madrid, también en el norte de Guadalajara, en los Pirineos, y la cota de nieve puede bajar temporalmente hasta los 400-500 metros en el noroeste de la península, ya sabes, León, Zamora, Asturias y en Galicia, el interior de Lugo y de Orense. Esto hoy sábado. Mañana la situación va a mejorar, aunque sea levemente. La masa de aire polar comienza a retirarse, lo que no quiere decir que no vaya a hacer frío. Va a hacer, pero menos, y las nevadas van a ser más débiles. La situación en las carreteras de la mitad norte también mejora, sobre todo para los camioneros. En torno a las 11 de la mañana, la DGT ha levantado el bloqueo de todos los puntos donde han estado retenidos en las últimas horas. Y con gran malestar por parte de los afectados, de los camioneros y de las principales federaciones de transportistas. Esta madrugada, entre la A6, que comunica León con Galicia, y la AP66, que une esta provincia con Asturias, han mantenido bloqueados a cerca de un millar de camiones. Javier ha estado parado en Astorga 35 horas. Salió de Granada, va camino de Lugo, y hablaba con COPE después de retomar su ruta.
Sí, acaban de abrir ahí en Astorga, llevo de chapa, llevo una hora andando, mucho más, y la carretera está limpia, ¿no? En la zona esta de Astorga, sí, que es donde yo me encontraba, me he tirado ahí 35 horas más.
Los camiones pueden ya circular por las vías de la red principal a la espera de la evolución del temporal. Aún así, todavía hay muchos problemas en las carreteras, especialmente en la red secundaria. DGT, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento hay más de 150 carreteras afectadas por la nieve, 9 de la red viaria principal. Transitable con precaución en Granada, la A92 en El Molinillo. En Guadalajara, la A2 en Garbajosa. En Zaragoza, la A2 en la Granja de San Pedro. En Ávila, la A50 en San Pedro del Arroyo. En Salamanca, la A66 en la capital de la provincia. En Burgos, en la 1 en Gumiel de Izán y Villimar. En León, en la 6 en Combarros, la A66 en Fresno del Camino y la A231 en Viloria de la Jurisdicción. También en Zamora, en la A66 en San Cristóbal de Entreviñas y ya en Galicia, a nivel verde, en Lugo, en la 6 en Pedrafita, 12 Breiro, en Orense, en la A52 en Arcos y Acanda y en Pontevedra, en la AP53 en Santo Domingo, por lo que le recomendamos que consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Esto en las carreteras, un día más en Cataluña. El servicio de Rodalies, el Cercanías de esta comunidad, ha vuelto a ser un auténtico caos. Están suspendidas la mayoría de líneas, pero no solo eso. La confusión que han generado entre Renfe, Adif y el gobierno catalán desde primerísima hora ha sido total. La cronología viene a confirmar lo que sufren a diario los usuarios de este servicio en Cataluña, que son unos pocos. Una media de 400.000 cada día. Con retrasos, con incidencias, que vienen de lejos. Que es verdad que con lo de Adamuz y con la muerte de un maquinista en el accidente de Lleida del martes, los profesionales de este servicio se han plantado y vienen advirtiendo de que si no se garantiza la seguridad, tanto la suya como la del resto de pasajeros, no van a correr riesgos.
Mucho miedo, hay muchas personas, muchos compañeros que están cogiendo la baja. ¿Quién puede ir a trabajar así? Nadie, yo no podría tampoco. Esto no es inadmisible, tenemos miedo, inseguridad.
Es Elizabeth Ramos, maquinista de tren en Cataluña. Y esa presión de los profesionales mantiene noqueados al propio govern de Salvador Illa, a Renfe y a Adif. Ayer mantuvieron una reunión de casi 8 horas. Y al finalizar, desde el ejecutivo que preside el socialista Salvador Illa, salieron tan tocados que anunciaron que durante este sábado se paralizaba todo el servicio de Rodalies en Cataluña, que no iba a funcionar ningún tren ni ninguna línea, porque no tenían capacidad para operar. Y sí, estamos a sábado, y aunque hay numerosos colectivos que hoy no trabajan, que solo lo hacen de lunes a viernes, otros muchos tienen que acudir a su puesto de trabajo. Y para ellos el Cercanías, el Rodalies, en el caso de Cataluña, es el único medio de transporte para llegar. Si tú te levantas por la mañana, enciendes la radio, pones internet o lo que sea, trata de informarte y te dicen que está suspendido el servicio por completo, tratas de buscarte alternativas si es que las tienes. Pero la confusión ha llegado cuando se ha comprobado que ciertas líneas sí que estaban funcionando. con limitaciones, con retrasos, sin especificar cuáles funcionaban, cuáles no, en qué puntos. Bueno, ese ha sido el caos generado por la propia información que ha emitido el gobierno catalán, que se ha vuelto a reunir a partir de las 9 de la mañana con los responsables de Adif y de Renfe en esta comunidad para tratar de poner algún parche al caos. A esta hora, de hecho, siguen reunidos. Pero es que esto no es nuevo. Lo de Lleida fue una desgracia que no se puede relacionar directamente con lo de Adamuz, aunque sí que haya puntos coincidentes, y es la falta de inversión, es el mantenimiento insuficiente de las infraestructuras y es la ausencia de mejoras en buena parte del servicio. El portavoz de Renfe en Cataluña, que es Antonio Carmona, se ha limitado hoy a pedir perdón.
En primer lugar, pedir disculpas a las personas que están siendo afectadas por la situación de alteración del servicio de Rodalies. Se ha podido reanudar el servicio sin problemas en varias líneas. Estas alteraciones evolucionarán a lo largo del día en función de las revisiones que estamos haciendo. Trabajamos para intentar garantizar la movilidad de los viajes y los servicios alternativos por carretera.
Y la movilidad del VHS han servicios alternativos por carretera.
La reunión de este sábado ha terminado ya, con el compromiso de volverse a reunir, porque de momento, como decimos, la situación ni mucho menos se ha solucionado. El Rodalies no funciona con normalidad y los maquinistas advierten de que si no se les garantiza por completo la seguridad, la suya, de los viajeros, no van a poner en riesgo, ya digo, al servicio. El caos en Rodalies en Cataluña ha llevado a Puigdemont a reunir a los suyos de urgencia en el sur de Francia, en Perpiñán, y más de lo mismo. El fugado vuelve a amagar, sin dar, vuelve a elevar el tono, pero sin rematar a puerta. Junts continúa manteniendo a Moncloa Sánchez y, por tanto, son también cómplices de todo lo que está pasando. En la investigación de Adamuz, lo último es el informe preliminar de la Comisión de Accidentes Ferroviarios. El Ministerio de Transportes trata de controlar el relato sobre las causas del siniestro directamente para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Es lo que viene haciendo desde el minuto uno. Y ese documento preliminar sí apunta a una fractura de la vía anterior al paso del tren Illyria. Y ante esto, ante el colapso de una infraestructura de su competencia, el ministro Puente lo que hace es tratar de darle la vuelta, abrir una nueva hipótesis señalando un defecto de fábrica y ordenando revisar todos los raíles del mismo lote que los que había en Adamuz. La pregunta que se hacen los familiares de las víctimas, bueno, la pregunta que se hacen las familiares de las víctimas y que nos hacemos todos, fundamentalmente los que somos usuarios de la alta velocidad y del tren, ¿era o no era evitable este accidente? El ministro ya ha deslizado que era inevitable. ¿Qué piensan los técnicos? ¿Qué piensan los expertos? Pues lo vamos a preguntar en apenas unos minutos a un ingeniero de caminos que precisamente se ha reunido esta mañana con otros colegas para abordar esta situación crítica. Hay más noticias en este sábado 24 de enero, en el que los periodistas honramos a nuestro patrón, a San Francisco de Sales, como hay que hacer, ejerciendo el oficio. Más noticias con María Álvarez.
La Policía Nacional ha liberado en Palma de Mallorca a 15 mujeres chinas víctimas de explotación sexual y ha detenido a 14 implicados. Captaban a las mujeres mediante anuncios en redes sociales en los que ofertaban empleos falsos con remuneración de 2.000 euros mensuales. Una vez en Palma, las forzaban a mantener relaciones incluso sin preservativos. 7 de los 14 detenidos han ingresado en prisión provisional. Y en página internacional nos vamos hasta Venezuela. Allí las familias de presos políticos siguen esperando a que sean liberados, pero el régimen lo hace a cuentagotas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, asegura que las excarcelaciones se están llevando a cabo según lo previsto.
Que al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad. Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento. Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar.
Cerca de 80 familias han pernoctado a las afueras del penal El Rodeo esperando la liberación de sus parientes. Es ya la 16ª noche de vigilia en la que continúan sin información real sobre los que aún quedan por liberar. Y en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, hoy van a continuar las conversaciones a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para abordar la paz. La Casa Blanca dice que las negociaciones de este viernes fueron productivas. Sin embargo, el escollo sigue estando en el Donbass, un territorio del este de Ucrania que quiere apropiarse de Moscú. Lo advierte el portavoz portavoz ruso Dmitry Peskov.
La postura de Rusia es que Ucrania y sus tropas deben retirarse de la región del Donbass. Esta es una condición muy importante.
Es la primera vez que se reúnen las tres partes negociadoras desde que comenzó la guerra para tratar de firmar un alto el fuego conjunto.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo. Gonzalo Carbajo.
En Vallecas están jugando Rayo y Osasuna, minuto 7 de partido. De momento Rayo Vallecano 0, Osasuna 0. Y la última hora es que ha hablado el entrenador del Barça, Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Oviedo. Última hora desde Barcelona, Víctor Navarro.
Un Hansi Flick que dice que el presidente le informó sobre la fecha, pero no le consultó, que él tampoco tiene nada que ver. Dice que los socios decidirán, que él quiere estabilidad, que el último año ha sido muy bueno. Sobre el voto, Hansi Flick ejercerá su derecho a él después de un año como socio del Barça.
Es secreto, el voto es secreto. Pero bueno, creo que no es tampoco nada muy importante. Sí, cuando llegue el momento de votar, sí, lo haré, desde luego.
El resto de partidos de Liga del Día, a las 4 y cuarto Valencia Español, a las 6 y media Sevilla Athletic Club, y el partido de la jornada es a las 9 de la noche. El Real Madrid visita al Villarreal en busca de dormir en el primer puesto de la tabla. Y recuerda que te estamos contando todo en tiempo de juego desde la 1.
Visto ese informe preliminar de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, ¿era evitable o no? Enseguida respondemos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar ese tramo de la soldadura y analizarlo. Se podrá saber si el tren descarrila porque hay un defecto en la vía o la vía se rompe porque el tren descarrila.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos a analizar ya ese informe preliminar de la Comisión de Accidentes Ferroviarios que apunta a que la vía donde descarriló ese Irio estaba rota, que una deficiencia en la soldadura de la vía provocó el descarrilamiento del Irio que iba de Málaga a Madrid, y es la hipótesis que cobra más fuerza a la espera de que avancen el resto de análisis que están en marcha. Y en Mediodía COPE lo abordamos con Ramiro Aurín, que es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y al que saludamos a las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Señor Aurín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, ese informe preliminar son 6 páginas con una hipótesis muy directa. Un fallo en la infraestructura motivó el descarrilamiento. ¿Le ha sorprendido esta conclusión? Se lo digo porque habíamos escuchado hasta ahora decir al responsable de transportes que esa tesis era ridícula.
La verdad es que esta semana ha sido una locura, pero vamos, está bien. Desde la asociación nos hemos empeñado en que los ciudadanos pudieran tener un respaldo detrás de las opiniones que parecieran amparadas por un cierto conocimiento, ¿no? Aunque sin investigación no hay conocimiento. Pero bueno, la verdad es que desde el primer momento yo comenté que a mí me parecía que lo más probable era que hubiera sido un problema de vía y que si iba a ser el material móvil, el tren, eso iba a ser muy rápido. O sea, mientras que la vía es verdad que es más difícil de saber lo que pasa, en el caso del vehículo es relativamente más fácil. O sea, que a mí no me ha extrañado que el problema fuera de vía. Es cierto que falle el raíl, que es que el raíl sea lo que se rompe, pues es menos probable, porque no es una cosa que se hace in situ, que es donde puede aparecer más incertidumbre, se hace en factoría, ¿no? Lo que ocurre es que como se hacen miles y miles de kilómetros y de tramos que se van soldando y tal, pues esa probabilidad, que inicialmente es muy baja, multiplicado por cientos de miles de acciones, pues se convierte en una probabilidad cierta, aunque sea de ocurrencia extraña, ocurre, ¿no? A todo el mundo ahí siempre toca la lotería a alguien en los sorteos y realmente pues a uno no le toca nunca, ¿no? Pero tocar toca. Entonces no ha sido tan extraño, pero bueno, era improbable, pero no me cabe la menor duda de que ha sido así.
Y a pesar de esa improbabilidad que nos está explicando, le pregunto directamente, que por otro lado es una duda que tienen ahora mismo las familias de las víctimas y el resto de usuarios de tren. ¿Por qué no se detecta esa avería en la vía?
Esa es una buena pregunta. ¿La avería era detectable? Sí, hubiera sido detectable. Hay sistemas de sensorización que se han hecho. Mira, esta mañana uno de los compañeros con los que estábamos coordinando, pues es un catedrático que había tenido programas de investigación bien dotados con los que se conseguían tener, pues eran para puntos muy concretos de la vía, ¿no? En este caso eran para viaductos y se estaba muy sensorizado y centralizado en la universidad para ver cómo funcionaban. Después de la inversión, de hacer la investigación y tal, después el mantenimiento del sistema no sigue y se anula y no se sigue nada, ¿no? O sea, sabemos lo que hay que hacer. Sí, hay unos trenes que pasan, igual que hay trenes que compactan y batean el balasto, pues hay otros trenes que son trenes laboratorio capaces de detectar las fisuras, de ese tipo de cosas, con sistemas sofisticados, pero hay que pasarlos, claro, hay que pasarlos y hay que pasarlos con una frecuencia. Y cuando tú tienes una red muy intensiva, una red estupenda para los ciudadanos, que es nuestra red de alta velocidad, es una red estupenda que llega a más ciudades que en ningún otro sitio de Europa, pero eso quiere decir que tenemos mucho tráfico, tenemos que pasar mucho más los sistemas de control y si no los pasamos, pues es más fácil que quede pasado por alto y que pase una desgracia. O sea, ¿cómo se podía haber detectado? Hombre, pues siempre quedará un punto de incertidumbre, pero si nosotros pasamos esos trenes de control con mucha más frecuencia, pues pasará, será mucho más improbable que ocurra la desgracia.
Claro, y son habituales este tipo de roturas en la vía, que en este caso evidentemente no se ha detectado. No hay ningún indicador que advierta de que esta vía está rota, más aún en una zona que, según nos han contado, supuestamente había sido revisada recientemente.
Bueno, es que lo que se había hecho, como había habido una renovación, pues entonces había habido los controles que van a adjuntos, que van adyacentes a esa renovación, se habían hecho bien, había un defecto, porque por eso ocurre. Si además, si os fijáis en el relato, que es un relato real en este caso, en unos pocos trenes adelante, ¿no?, unos X trenes, tienen unas pequeñas muescas que en la rueda es donde se escribe la relación entre el tren y la vía, digamos, ¿no? Ahí se escribe, ¿no? Si no se escribe nada, quiere decir que todo está en orden. Eso es como que si no te llama la familia lejana, es que no se ha muerto nadie, pues esto es lo mismo, ¿no? Si hay unas pequeñas, al principio había unas pequeñas marcas, unas pequeñas, pequeñas, luego cada vez menos pequeñas, cada vez más grandes, hasta que de golpe, pues tal. Eso aparece relativamente de forma súbita, relativamente, probablemente tenía un defecto de fabricación la vía, que eso habrá que ver qué tipo de defecto era, si era en la soldadura, se está diciendo en la soldadura porque es el punto débil, pero puede ser que sea en otro sitio, puede ser que...
Bueno, el propio ministro ayer apuntó a un defecto de fábrica ordenando revisar los raíles del mismo lote de los que ahora mismo están en Adamuz.
Sí, yo lo del lote será de aquella manera. Es decir, puede pasar cuando tú fabricas, insisto, aunque los sistemas de fabricación en fábrica, y valga la redundancia, son más fáciles de controlar y por supuesto que los controles de ArcelorMittal son buenos y están, si se fabrica en España, se había dicho que fabricaban en China, no es verdad. Si todo esto es de aquí, eventualmente después de miles y miles de tramos de vías puede haber un defecto y tal. Si hubiéramos pasado esa máquina con frecuencia, es posible que se hubiese detectado, es posible. Se pasa con poca frecuencia, se pasa en general todo todo el tema del mantenimiento no está en el nivel. Sabemos lo que hay que hacer, lo que se hace está bien, pero se hace poco. En el tren todo el rato es lo mismo que subir al tren, siempre es la misma experiencia, te subes en un vagón, no sé qué, y llegas al sitio, ¿no? Digamos, es de las cosas más anodinas. La carretera, por ejemplo, es mucho más variado de posibles casuísticas, ¿no? En el mantenimiento del tren, igual, es anodino, siempre es lo mismo, lo que pasa es que hay que hacerlo con determinada intensidad, porque los tráficos son muy importantes y, por lo tanto, pues hay que estar con más intensidad. Aumentan los tráficos, necesitamos más mantenimiento todavía. El mantenimiento ha de ser no solamente correctivo, sino también predictivo. O sea, un mantenimiento que diga, a medida que van cambiando las cosas, ver qué parámetros pueden afectar, como esas cosas que me estás preguntando, ¿no? Esto podía ser, con tanto tráfico, puede ser que los defectos en la vía, ¿sabes qué pasa? Antes, con menos tráfico, una fisura o un problema se acababa detectando incluso por el propio tráfico. O sea, esa cosa que decían los maquinistas, es que los maquinistas son las orejas del tren y son realmente gente con una sensibilidad casi simbiótica con el tren. Oye, si el maquinista te dice algo, en principio el servicio de emergencias tiene que ir inmediatamente porque sabes que algo va a pasar y por esa noche, ese momento han de pasar por ahí con ese tren especial para detectar las cosas.
Yo, con todo esto que me está contando, que lo estamos escuchando todos con máxima atención, con una falta de mantenimiento evidente, hay que auscultar las zonas de toda la red ferroviaria, claro, y no se hace con la frecuencia necesaria. Le tengo que hacer una pregunta, y ya es la última, que es muy directa. ¿Era un accidente inevitable, como sugirió ayer el ministro Escarpuente?
Bueno, es lo de inevitable, siempre relativo. Digamos, aquí hay una fatalidad, que es verdad. Hay otros trenes que se descarrilan, ¿no? Porque el descarrile no es frecuente, pero ocurre todos los años y casi nunca pasa nada, porque si no te encuentras, primero que no te encuentres con otro de frente en ese momento exactamente. Eso es una cierta fatalidad. Ahí hay otro tema, además, de la fatalidad. Como estábamos en un desvío, parece ser. Comentábamos también esta mañana, hemos tenido una especie de consejo de ingenieros analizando todos los datos, hasta que digamos que el análisis es fresco. Parece ser que sí mientras que el primer tren descarrila a causa de la rotura, pero sigue recto, porque como los cinco de delante tiran, la tendencia, la inercia, eso se entiende sencillamente, es a que el tren, aunque va descarrilado, vaya recto, ¿no? Va tranqueando, pero va recto. Entonces parece ser que en esa salida los trenes 7 y 8 se meten en el desvío. Se meten en el desvío, no es que sea por error, sino porque el desvío estaba puesto en directa, en ir recto, pero al salirse del tren la vía se mete en el desvío y es cuando se mete en la vía de enfrente. También eso es una fatalidad. Si no hubiera habido desvío, probablemente no hubiera chocado con el Albia. Era inevitable. Hombre, si hubiera habido un control muy exhaustivo sensorial, pues es posible que se hubiese detectado la posibilidad de fallo de la vía. Es posible. O sea, ¿es posible que hubiera ocurrido igualmente haciéndolo bien? Es posible que hubiera ocurrido también haciéndolo bien. Pero haciéndolo bien, la probabilidad de ocurrencia hubiera bajado también, sin duda.
Pues nos queda muy, muy claro, y sobre todo, como nos decía, es información de un experto que ha estado reunido con una especie de consejo de ingenieros, así nos lo ha definido.
Sí, es verdad, esta mañana hemos estado reunidos para hablar, porque seguimos teniendo que decir lo más parecido a la verdad, ¿no?
Con un análisis fresco de lo que ha ocurrido y sobre todo con la explicación de todas las hipótesis que aún permanecen abiertas a la espera de conclusiones definitivas. Ramiro,
¿sí? ¿Me permites decir una cosita muy breve al final?
Sí, don Ramiro.
Sí que habría que haber hecho una cosa que es sistémica, que hay que implementar. No puede ser que los trenes, en el momento en que se detecta un descarrilamiento, no se frenen automáticamente de oficio, digamos, ¿no? Ahora mismo tienen un recorrido mínimo, tienen unas condiciones de distancia que no es que se haya hecho mal, el sistema está así, pero debería de poderse hacer de otra manera y técnicamente se puede hacer. O sea que eso habría que desarrollarlo porque hubiéramos evitado no el descarrilamiento, pero sí probablemente parte de la catástrofe humana.
Bueno, pues aparte del análisis, esos apuntes para mejorar las infraestructuras ferroviarias y sobre todo para que una situación así no se vuelva a repetir. Ramiro Urín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Todo esto en cuanto a la investigación. Estamos también pendientes de los pasajeros que continúan ingresados en los hospitales andaluces. Tras más de un centenar de altas hospitalarias, las cifras de hospitalizados se van reduciendo poco a poco, Yolanda Guirado.
A esta hora son muchos los heridos que siguen ingresados. Hay 23 hospitalizados, uno de ellos además es menor. De estos hospitalizados, 5 siguen en la UCI, siguen en cuidados intensivos. En COPE hablábamos con uno de los internistas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, hablábamos con el doctor Morán y nos contaba cuáles eran los traumatismos que presentaban los heridos del accidente cuando iban ingresando en los hospitales.
Sí que es verdad que el espectro era muy amplio, desde pequeñas rasguños y pequeñas lesiones hasta pacientes severamente enfermos, politraumatismos graves con afectación torácica, cerebral, abdominal.
La buena noticia es que poco a poco esos pacientes van recuperándose y los médicos les van dando el alta. 6 personas han recibido el alta médica en las últimas horas.
Y al margen del accidente de Adamuz, está también la situación caótica y la confusión permanente en torno a las rodalías, al servicio de cercanías en Cataluña. A primera hora, incluso de madrugada, desde el gobierno catalán, que preside el socialista Salvador Illa, anunciaban que no tenían capacidad para mantener operativo el servicio, que se suspendía el servicio de rodalíes durante todo el sábado. Luego ha comenzado a funcionar, eso sí, con muchas limitaciones y retrasos. Ha terminado la reunión entre el gobierno catalán, Renfe y los maquinistas sin una solución definitiva, ni siquiera un parche para poner fin a este caos. Se comprometen a volverse a reunir. Barcelona, José Miguel Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya mañana de sábado complicada en Cataluña entre la meteorología, la AP7 cortada y Rodalías. En esto último, el Govern de la Generalitat ha suspendido el servicio de Rodalías y regionales hasta que la red ferroviaria sea segura. Además, ha pedido su gratuidad hasta que la situación se normalice definitivamente con garantías y sostenida en el tiempo. El conseller de la presidencia, Albert Dalmau, ha remarcado que las últimas incidencias, como el desprendimiento del viernes, la situación meteorológica actual, han forzado al govern a tomar esta decisión. El conseller ha lanzado un mensaje a la población.
Es por todo, això,
es por todo esto y que ante los últimos acontecimientos que impiden prestar el servicio de cercanías y regionales con normalidad, como titulares del servicio hemos solicitado a Renfe y a la suspensión total del servicio de cercanías en Cataluña y regionales hasta que los operadores ferroviarios puedan asegurar la plena operatividad de las vías.
Esta tarde se volverán a reunir para valorar cuándo el servicio vuelve a retomarse.
Y hasta ahora, como cada sábado, escuchamos el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este domingo, fiesta de la conversión de San Pablo, se clausura la semana de oración por la unidad de los cristianos. Cada año, en torno a esta fecha, la Iglesia nos invita a detenernos, a mirar más allá de nuestros propios límites y a unirnos en una plegaria que brota directamente del corazón de Cristo, que todos sean uno. Este octavario, que tantas generaciones han vivido como una llamada a la reconciliación, se convierte en un tiempo de gracia, escucha y mutuo conocimiento. No es una iniciativa más, es una anhelo de Jesús mismo, una de sus últimas peticiones antes de entregar su vida. Este año el lema elegido para la jornada ha sido un solo espíritu, una sola esperanza de la carta a los Efesios. San Pablo escribió estas palabras desde la cárcel en un momento en el que su propia vida estaba marcada por la incertidumbre. En medio de la prueba hablaba de la unidad como algo esencial, innegociable y urgente. La división entre los cristianos, lo reconocía el propio ya San Juan Pablo II en su encíclica Ut Unum Sin, es un escándalo. Aunque bien sabemos que a este camino ecuménico no debemos ponerle fechas, porque la unidad no es un producto de la diplomacia, sino fruto del Espíritu Santo. Esta semana de oración, por tanto, no es solo un gesto simbólico ni una cita del calendario litúrgico, es un examen de conciencia para cada uno de nosotros, porque la unidad empieza en lo cotidiano. Ser artesanos de comunión supone renunciar al prejuicio, escuchar con respeto y reconocer sinceramente la acción de Dios en los demás. Quizá la tarea se alarga, quizá las diferencias sigan siendo profundas, pero como bien nos recuerda el lema de este año, un solo espíritu nos mueve y una sola esperanza nos sostiene. Y esa esperanza no defrauda porque está arraigada en Cristo, que no se cansa de llamarnos a la unidad. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y en este 24 de enero, el santoral de este sábado nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Francisco de Sales, natural de Saboya. El año 1567 trabajó por la fe católica en su país, ¿dónde había aprendido el calvinismo, herejía que afirmaba que Dios creaba a unos para salvarlos y a otros para condenarlos? Sacerdote de gran ejemplaridad, de obispo también destaca por sus escritos de gran valía. Por eso San Francisco de Sales, que muere en 1622, es patrono de los profesionales de la comunicación. Felicidades.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. El informe preliminar de la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz ha reabierto una gran pregunta que se hacen los familiares de las 45 víctimas y también el conjunto de los usuarios. La vía tenía una rotura en ese punto. No fue el descarrilamiento del Lirio el que la fracturó. El tren descarriló precisamente por esa incidencia. Y de ahí la pregunta directa. ¿Se podía haber evitado esta tragedia? Esta es precisamente la duda que quiere enterrar el gobierno, obsesionado desde el minuto uno por el control del relato y taponando cualquier vía de escape para que no le salpique. ¿Cómo? Primero dando peso a la hipótesis de un posible defecto de fábrica, ordenando revisar todos los raíles del lote de Adamuz. Y segundo, diciéndonos que el accidente era inevitable, que la rotura de la vía a la que apunta el informe era casi imposible de detectar. Igual tiene algo que ver que Adif tenga sin operar en las cocheras 4 de los 7 trenes encargados de inspeccionar las vías buscando microroturas. Igual tiene algo que ver que con Pedro Sánchez en Moncloa se hayan contratado prostitutas en Renfe. O que la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, esté imputada por corrupción. O que el actual ministro Óscar Puente ande más preocupado en poner a trabajar a su equipo para detectar quiénes le critican en los medios. O más ocupado en tuitear que en escuchar las advertencias y las denuncias de los profesionales. Pero incluso con todo esto, ¿era evitable el accidente de Adamuz? Hay una circunstancia fatal. Una coincidencia trágica que no debe esconder lo esencial. Es un infortunio total que cuando descarrile el Lirio, justo en ese instante, se cruce otro tren a más de 200 kilómetros por hora. Pero además de la mala suerte, el origen del descarrilamiento del tren que iba de Málaga a Madrid tiene una causa, que es lo que se está investigando y que apunta a que la vía sí estaba rota. ¿Y por qué no se detectó? ¿Hay trenes laboratorio capaces de localizar esas fisuras? Con sistemas muy sofisticados, pero claro, hay que pasarlos y hacerlo con frecuencia. Si no lo haces, te expones a que estas deficiencias, por muy pequeñas que sean, no se localicen y termina ocurriendo una auténtica desgracia. Si esos trenes que auscultan las vías, que inspeccionan, que las examinan al detalle, no pasan habitualmente, hay muchas más opciones de que no se localicen los fallos. Todo esto nos lo acaba de apuntar en Mediodía COPE Ramiro Aurín, que es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Y a Ramiro Aurín le hemos hecho la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿El accidente era inevitable, como ayer deslizó el ministro Óscar Puente?
Era inevitable. Hombre, si hubiera habido un control muy exhaustivo sensorial, pues es posible que se hubiese detectado la posibilidad de fallo de la vía. Es posible.
Es posible. Si se hubiera hecho el mantenimiento necesario, el mantenimiento suficiente, habría habido muchas más probabilidades de detectar esa rotura de la vía y, por tanto, el accidente se podría haber evitado. Esto lo dice un ingeniero de caminos que ha analizado esta mañana con otros colegas el informe preliminar de la comisión. Y aunque no haya conclusiones definitivas, aunque haya otras investigaciones abiertas, como la de la propia Guardia Civil, que está remitiendo todas las pesquisas al juzgado, todas las evidencias que ya hay abren el espacio de las responsabilidades 6 días después de la tragedia. El jueves, aquí en Herrera en COPE, el ministro Óscar Puente delimitó cuándo él debería asumir esas responsabilidades.
Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir.
Por acción o por omisión. No cabe mayor omisión que es a su vez la falta de acción, el no haber hecho el mantenimiento necesario de la vía, que es a lo que señalan ahora mismo la mayoría de expertos como Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Y el responsable directo es Óscar Puente, sí, pero el responsable último es el uno, que no es otro que Pedro Sánchez. Al margen de la investigación sobre el accidente de Adamuz, está el caos que hoy se ha vuelto a repetir en las rodalías de Cataluña, en el servicio de cercanías de esta comunidad. Aquí también llueve sobre mojado, con retrasos e incidencias cada vez más frecuentes. Lo saben muy bien los 400.000 usuarios que cada día cogen los rodalíes en Cataluña. Pero es que esta vez los maquinistas se han plantado, porque no les garantizan las condiciones de seguridad. Elizabeth Ramos es maquinista.
Lo que no puede ser es que se nos garantice unos certificados que todo está correcto, no solo para nosotros, sino para los viajeros, los 90.000 personas que viajan diariamente en el Rodalías. Lo que no puede ser es que se nos garantice algo y luego un compañero vaya haciendo su trabajo y que quizás hoy, esta tarde, esta noche, hubiera otra noticia de que ya no está y que haya otro desprendimiento. No puede ser.
Después de generar confusión y caos durante todo el día, diciendo primero que no iban a funcionar ninguna línea, luego anunciando que sí, pero que no todas, luego con limitaciones, con retrasos, bueno, ha concluido la reunión entre el Gobierno de Cataluña, Adif y Renfe, sin poner solución definitiva a este escenario caótico, con el único compromiso de volverse a reunir. El caso en Rodalies en Cataluña ha llevado hoy a Carles Puigdemont a reunir a los suyos de urgencia en el sur de Francia, en Perpiñán. Y no esperen nada nuevo, porque de ese encuentro sale más de lo mismo. El fugado vuelve a amagar sin dar, vuelve a elevar el tono, pero sin rematar a puerta. Junts continúa manteniendo en Moncloa a Sánchez y, por tanto, ellos, con sus 7 diputados, son también cómplices de todo lo que estaba ocurriendo y del caos en sus rodalías. Vamos más con más noticias de este 24 de enero. Te las cuento yo con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Detenido en Alemania un presunto miembro de Hamas bajo sospecha de terrorismo.
El hombre de 36 años, nacido en Líbano, ha sido detenido en el aeropuerto de Berlín a su llegada desde Beirut bajo sospecha de terrorismo y de haber adquirido munición para cometer atentados en Europa. El acusado deberá comparecer hoy ante el juez de instrucción del Supremo, que será quien decida sobre su ingreso en prisión preventiva.
En Estados Unidos, al menos una persona ha muerto en una explosión de gas en un edificio de Nueva York.
Se ha producido de madrugada en las 2 estancias superiores de un inmueble de 17 pisos del barrio neoyorquino del Bronx. El fuego se ha extendido con rapidez a varios apartamentos. Hasta allí se han desplazado 200 bomberos y personal sanitario para atender a los afectados.
Los Mossos de Escuadra intervienen 216 kilos de cocaína y detienen a 2 narcotraficantes en Vilafán, en Gerona.
La droga está valorada en casi 6 millones de euros en el mercado negro y los criminales tienen 33 y 37 años. Estas detenciones son el resultado de un dispositivo que vigilaba de cerca el domicilio de los detenidos después de que se detectaran movimientos reiterados de vehículos entrando y saliendo de la vivienda.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo, Gonzalo Carbajo.
Sí, en Vallecas, de momento minuto 34 de partido, Rayo 0, Osasuna 1, ha metido ante Budimir en el minuto 27. Además, cuando acabe este partido, a las 4 y cuarto, Valencia Español, a las 6 y media, Sevilla Athletic Club, y a las 9 de la noche, partidazo en la Cerámica. El Real Madrid juega ante el Villarreal, ¿con qué última hora? Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid quiere acostarse hoy líder. Arbeloa tiene 5 bajas, 4 por lesión y una por sanción, la de Tchouaméni. Recupera a Rodrigo y a Brahim, que de inicio estarán en el banquillo. Mastantuono y Güler volverán a ser titulares. Enfrente un Villarreal, informa Juan Igual, regresa a la convocatoria Pape Gueye, reciente campeón de África, que apunta al 11 titular. Se va a llenar la Cerámica, va a dirigir el partido el colegiado Soto Grado.
Además, fuera del fútbol, en el Open de Australia, victoria de Djokovic y Sinner, y esta madrugada arrancan los octavos de final, con horario ya confirmado para Carlos Alcaraz. El tenista murciano jugará no antes de las 3:30 ante Tommy Paul.
Hemos analizado ya la última hora sobre la investigación de ese accidente de Adamuz. Enseguida hablamos con una víctima. Salvó la vida de milagro. Iba precisamente en uno de los vagones del Albia, desde Madrid, rumbo a Huelva. 2:38, 1:38 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
¡Ok!
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Al margen de la investigación, con todas las certezas y las dudas que aún siguen abiertas, no ha pasado ni una semana y dentro de la tragedia seguimos encontrando historias de vida. Son los supervivientes de la colisión entre Lirio y el Albia, cuyo testimonio va a ser también muy importante dentro de la investigación que sigue abierta. En Mediodía COPE quiero saludar a Francisco de la Corte. Francisco es de Huelva, tiene 54 años y el domingo regresaba de Madrid, donde se había desplazado para realizar el examen de funcionario de prisiones. Viajaba en el vagón 3 del Albia, que a las 8 menos cuarto del 18 de enero chocó con el Lirio, que había partido de Málaga rumbo hacia Madrid. Francisco iba en el tren que se llevó la peor parte y se salvó porque decidió quedarse en su asiento revisando las redes sociales en el móvil, lo que hacemos todos habitualmente cuando vamos en el tren, y decidió no ir a la cafetería con un compañero. El testimonio de los testigos de Salvia está siendo, ya digo, muy importante en las últimas horas para tratar de reconstruir ya no tanto lo que pasó, que de eso se está encargando la Comisión de Accidentes Ferroviarios, sino la respuesta que se dio. ¿Y por qué se tardó tanto tiempo en asumir que, además del Lirio, había otro tren afectado? Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Lo primero, lo importante, ¿cómo estás? Porque no ha pasado ni una semana de la tragedia.
Bueno, aparte de magullado, contracturado, etcétera, pues bien, relativamente bien, teniendo en cuenta el suceso, ¿no?
Por confirmar, tú sales de Madrid rumbo a Huelva, después de hacer tu examen, ibas en el coche 3, te habías quedado en tu asiento, a pesar de que un compañero sale a la cafetería, acababas de, creo, dar una cabezada, pero en Córdoba ya te habías despertado. ¿Cómo fue el momento del impacto y qué pasó en el instante posterior?
El tema del compañero no era realmente un compañero, era un preparador de oposiciones que iba sentado al lado mía, yo no lo conocía de nada. Y entonces, cuando me llamaron para preguntarme por cómo me había salido el examen, ya él se dio cuenta que venía de examinarme, ¿no? Entonces ya cuando colgué, me dijo, ah, ¿tú te has presentado a prisiones? Y le dije, sí. Y me dice, ¿qué tal te salió? Y tal. Ya me dijo que era preparador, etcétera, ¿no? Entonces, pues hablamos un ratillo y ya apareció otro chico con gafas, que a la postre me enteré que era funcionario de prisiones. No sé si es que él lo había preparado también. Y se levantaron, se dieron un abrazo y tal. Y el chico que iba sentado a mi lado, como sabía que iba solo, pues yo creo que un poco por educación, ¿no? Me dijo que si quería irme con ellos a tomar un café, ¿no? Y yo estaba muy cansado, le dije que no, que me quedaba en mi asiento, ¿no? Y pues poco después me enteré que toda la gente del vagón cafetería pues había fallecido. Me enteré por compañeros vuestros, ¿no?
¿Cómo es ese momento del primer impacto? Te preguntaba, Francisco, porque tú ya te decides quedar ahí, comienzas a revisar tu móvil, a mirar redes sociales, lo que hicieras, y ¿cómo es ese impacto y qué es la imagen que ves posteriormente?
Pues mira, es como un poco como las películas, un par de segundos, sientes como mil sacudidas, que aparte se pone todo oscuro porque al chocar la cabeza del tren se va la luz y es como si fueras una bola de pinball chocando por todas partes, ¿no? Y bueno, cuando todo se asienta y recobras un poco la conciencia, hay como dos o tres segundos de tensa calma en las que no se escucha nada, o al menos eso es lo que yo recuerdo, hasta que alguien enciende una luz de un móvil y ya empieza pues la gente a quejarse, a preguntar por sus seres queridos, etcétera, y ya se empiezan a encender más luces, la gente se empieza a recomponer un poco y ya pues yo me empecé a quitar gente de encima, porque acabamos todo el mundo en el mismo sitio, por la inercia del choque acabamos todo el mundo en el mismo sitio, ¿no? Yo salí volando de un extremo al otro del vagón.
Estamos hablando que era de noche, en ese momento nos lo acabas de contar, el tren se queda a oscuras en el interior del vagón, todo es confusión, todo es caos, la inercia os lleva a todos hacia el mismo sitio. Y cuando los pasajeros que mantenéis la conciencia empezáis a encender vuestros móviles, las linternas, hay alguno también, entiendo que empieza a llamar al 112. Estamos hablando de que el accidente se produce a las 19:43, a las 7:43. Tú estás magullado, pero ileso. ¿Cómo logras salir del tren y qué es lo que te encuentras? ¿Cuándo consigues salir del tren?
Bueno, nosotros no tuvimos mucha dificultad en salir del tren, ya que nuestro coche permaneció de pie. Estábamos descarrilados, pero estaba estable y de pie. Entonces nosotros en un principio pensamos que el resto del tren estaba igual y no éramos conscientes de la magnitud de la catástrofe, ¿no? Porque, claro, pensamos, bueno, hemos chocado contra un camión, contra un tractor o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, por eso, pues salimos con mucha calma porque todo el mundo recuperó sus enseres, no había heridos realmente graves y entonces ya después salimos fuera, estábamos peor, nos quedamos tumbados, que éramos dos o tres en el suelo, yo me quedé tumbado porque no sabía si tenía alguna vértebra rota o no. Y entonces ya un chico se adelantó un poco y vio lo que había pasado y vino para atrás y dijo, mira, esto ha sido un absoluto desastre. Todos los que estén bien, por favor, que vengan conmigo a ayudar a sacar gente porque los de delante están mil veces peor que nosotros. Entonces yo me quedé como una hora o así tumbado en el suelo pensando que iban a venir a buscarme.
¿Tú llamaste al 112 o viste que lo hacían alguno de los viajeros que te acompañaban?
No, porque yo fui el último en recuperar el móvil y ya había escuchado a más de uno llamando. Entonces, no, yo lo que hice fue lo primero, poner un par de mensajes de WhatsApp en los grupos de mis amigos, llamar a mi hermana y después llamar a mi madre, pero a mi madre que le iba a contar que íbamos a llegar un poco tarde porque no quería preocuparla, pero ya mi madre se había enterado por los medios y por gente que la había llamado.
Tú ya viste como alguno de los viajeros que te acompañaban llama al 112. Aproximadamente me cuentas que estás una hora atendido porque realmente estás dolorido, creías que tienes alguna vértebra rota. Llamaban al 112, pero las emergencias no llegaban. En cambio, vosotros sí que, y lo han contado también otros viajeros de tu mismo tren, veíais esa luz a lo lejos. Entiendo que sí que veíais la iluminación de los servicios de seguridad que estaban atendiendo al Irio, situado a unos 800 metros de donde os encontráis vosotros, y en cambio veíais cómo no acudían al punto donde os encontrabais. No entendíais nada, ¿no?
Exacto. Hasta que ya vino alguien y nos dijo, bueno, ya se habían ido todos los que estaban bien para hacia las luces, y ya vino alguien y nos dijo, mira, iros como podáis hacia las luces porque aquí no va a venir nadie. Primero, porque las ambulancias no pueden acceder. Y segundo, porque hay tantísimo herido grave que a vosotros no nos van a prestar mucha atención. Y entonces,
¿podrías precisar quién nos lanza ese mensaje?
No se lo puedo asegurar, porque no lo recuerdo bien. No recuerdo bien quién fue.
Pero dicen, ir acercándose hacia donde está el otro tren siniestrado, porque ahí sí que están las emergencias, ¿no? Ese es el mensaje que os lanzan.
No nos dice hacia el otro tren, nos dice hacia las luces de las ambulancias. Uh-huh. Creo que era algún familiar de uno de los que estaba tumbado al lado mía, que también estaba regular. Yeah. Porque alguien le habría dicho eso, supongo.
Y a partir de ahí tú también emprendes ese camino de, ya digo, en torno a 800 metros hacia donde vosotros no sabíais que había otro tren accidentado. Veíais luces, veíais los servicios de emergencia actuando, que creíais que, acudían a vuestro rescate cuando en realidad estaban en el otro tren, en el anillo accidentado.
Exacto. Entonces nosotros vimos, lo primero que vimos fue la cabeza tractora del otro tren. Y entonces ya... pues yo fui con duras penas porque tengo la pierna también mal y iba viendo pues cómo iban corriendo a todo lo que daban, bomberos, enfermeros, médicos, camilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Guardia civil, etcétera.
Me decías, Francisco, que tuviste la confirmación después que ese preparador que había acudido a la cafetería, que incluso alguno de los compañeros que también se habían presentado a ese examen para ser funcionario de prisiones, no corrieron la misma suerte que tú, ¿no?
No, me enteré después que habían fallecido todos los que iban en la cafetería.
Has tenido mucha suerte, Francisco, tú lo sabes, y evidentemente la vida continúa. No se te va a olvidar jamás todo lo que viste, todo lo que sufriste también el pasado domingo. Te deseo la mejor de las suertes y te mando un fuerte abrazo. Ánimo.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Esta semana se ha cumplido un año con Donald Trump en la Casa Blanca en el segundo mandato. Un primer año que nos ha dejado momentos clave y decisiones que han puesto patas arriba el mundo. En política exterior está su mediación en Gaza, los escasos avances en Ucrania, la intervención en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro, luego en lo económico la guerra de los aranceles, ese arma con la que Trump pretende ganar aún más poder, y lo último está lo de Groenlandia, esa isla del Ártico bajo dominio danés, que es el gran objeto de deseo del presidente de Estados Unidos. Además de todo esto, hay un asunto que es más que relevante, y es su política migratoria. Donald Trump ha ordenado deportaciones masivas a más de 650.000 migrantes en situación irregular, y además ha eliminado el derecho de asilo. La Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos discrepan sobre el trato dado a los inmigrantes por la administración Trump. El arzobispo de Chicago, ciudad en la que el Papa nació hace 70 años, se ha convertido en una fuerte voz opositora a la política migratoria norteamericana. Sergio Rivas es párroco en Chicago, de la Iglesia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, y le saludamos ya a mediodía. Cope, padre, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para usted.
Buenos
Chicago
días
son
desde
siete horas
Chicago.
Menos.
Buenos días desde Chicago, ¿cómo está?
Bueno, ¿cuál es la situación real de los migrantes en Estados Unidos y en concreto donde usted vive, en Chicago?
La verdad es que la gente está atemorizada, la gente tiene miedo a salir a las calles, incluso tiene miedo de seguir los procesos migratorios legales. Hay personas que están en procesos legales, que están aquí legalmente porque están aplicando por un proceso de asilo, un proceso de migratorio legal, y tienen miedo de ir a las cortes porque ha habido casos en los que desde las cortes la policía de inmigración los detiene. Hay incertidumbre del constante cambio de las reglas. No saben que les beneficia, que les van a afectar. Entonces, esa incertidumbre se refleja en todo, incluso en la asistencia a las misas y en el comercio. Es una situación complicada.
Bueno, la fijación de Trump no es nueva. ¿Por qué se detiene tanto en Chicago?
Bueno, ahora, en este momento, además de Chicago, también está Minneapolis, que está incluso mucho más fuerte. Yo creo que parece ser que él siempre está interesado en atacar específicamente ciudades que se consideran ciudades liberales, de estados liberales. Entonces, como para dar ejemplos, digámoslo así. Pero sí, Chicago ha sido bastante afectada. El año pasado tuvimos 3-4 meses muy fuertes en los que hubo muchas situaciones demasiado complicadas. Incluso personas murieron al tratar de ser detenidas por la policía de inmigración.
¿De dónde procede la inmigración de Chicago? Entiendo que de México, de Venezuela fundamentalmente también, ¿no?
Sí, aquí la tradición de la migración mexicana es bastante grande. Incluso el santuario más grande a Nuestra Señora de Guadalupe después del santuario en Ciudad de México es aquí en Chicago. Y que recoge cada año cientos de miles de personas en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La tradición aquí es que hay familias mexicanas que llevan décadas e incluso algunos no han podido arreglar sus papeles. Y a pesar de que no han podido arreglar sus papeles, tienen negocios, tienen restaurantes, tienen empresas, viven como personas de bien, pagan impuestos. Entonces, y también ahí está ese grupo, por ejemplo, venezolanos, hay mucho puertorriqueño, ecuatorianos. Los venezolanos han sido el grupo, pues, con toda la situación en Venezuela en los últimos años.
La iglesia es la casa de todos. Nos contaba antes que tienen miedo, tienen preocupación. Usted trabaja directamente, lógicamente, con los inmigrantes. ¿Y cómo puede uno desde una parroquia apoyarles, ayudarles, teniendo a la administración todopoderosa de Donald Trump en contra?
Sí, es difícil. O sea, uno trabaja con la persona que tiene enfrente y le ayuda como puede. Obviamente la parte espiritual, tenemos que estar presentes. A veces, como la gente deja venir a misa, pasamos las misas en línea, hacemos visitas a las casas para llevar comunión, pero también la parte física es importante. Hay que dar asistencia de comidas. Hay personas que tienen trabajo, pero les da miedo trabajar porque les da miedo de la policía migratoria. Por ejemplo, muchas personas trabajan en compañías de transporte como Uber, Lyft, esas compañías. Y entonces, cuando les da miedo estar en la calle porque los detienen, entonces no pueden ni siquiera trabajar, no pueden pagar su renta. Entonces también asistencia para las rentas y ese tipo de cosas es importante. Y nosotros acá también tenemos dos psicólogos que trabajan, porque también el impacto que tiene en las familias, en los niños. Los niños tienen miedo de ser separados de los papás. Los hijos tienen miedo de que los papás se vayan a trabajar y que no vuelvan. Entonces ese estrés y ese miedo pues también genera un problemas psicológicos. Entonces también a ese nivel tratamos de ayudar.
Nos recordaba la respuesta reciente en las calles de Minneapolis. Hemos visto también lo que ha pasado en Chicago. ¿Cree que esta escalada vaya a contagiarse y vuelve otra vez a explosionar en Estados Unidos?
A mí me da la impresión, esto es algo personal, que esto comienza a tener, tiene unos tonos racistas, porque si ves la situación, no solamente aquí en Chicago, sino también en Minneapolis, incluso, por ejemplo, policías que están vestidos de civil, los han parado y todo eso. ¿Y por qué? Solamente porque tienen el color de piel o por las características físicas. También muchos ciudadanos han sido arrestados. ¿Y solo por qué? Porque tienen características físicas que no parecen, digámoslo así, americanos, entre comillas, porque
pata negra estadounidense, ¿no?
Ajá. Entonces el problema, y yo creo que eso llegará el momento en que la sociedad diga, es no más.
Bueno, pues esta es la situación ahora mismo. Preocupa mucho la economía, las decisiones que toma Trump, preocupa también sus ansias expansionistas, con la mirada puesta en Groenlandia, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando esa mediación también con Ucrania. Pero el asunto de la migración no deberíamos dejar pasarlo por alto, porque no. Tiene consecuencias graves, las conoce muy bien y la hemos analizado con Sergio Rivas, que es párroco en Chicago de la iglesia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, y le agradezco mucho, padre, que haya estado en Mediodía Cope.
Gracias a ustedes por... Hasta luego.
Y a esta hora lo hacen desde las 2, más de 35.000 aspirantes se enfrentan al examen del MIR. Son titulados en medicina, farmacia, enfermería, psicología, química, biología y física, que se presentarán al examen más decisivo de su carrera. Con la nota que obtengan van a poder elegir la especialidad a la que se quieren dedicar, pero de esos 35.000, solo 16.000. van a poder obtener una plaza. Es la última prueba. Tras 6 años de estudio en la carrera, 200 preguntas tipo test, más otras 10 de reserva a resolver en 4 horas y media, cuyo temario es todo lo aprendido durante la carrera. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la tuya, la nuestra, la de la 11, la del cupón diario de la 11, que de lunes a jueves puede hacerte ganar hasta